Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Siete minutos pasan de las 11 de la mañana, arrancamos esta segunda hora de las tres que tenemos a diario por delante, ya saben, de 10 a 1 de la tarde aquí en este Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Les recuerdo que durante toda esta hora tenemos varios temas pendientes de los que vamos a hablar. Entre otros, charlaremos de las residencias de ancianos en esta situación de pandemia en la que estamos viviendo. También vamos a contarles esos trucos para repeler a los insectos. Hay plantas, hay trucos, hay elementos que se utilizan precisamente para eso. Eso es lo que vamos a hablar durante toda esta hora. Y también enseguida saludaremos a Juan Diego Boto, al actor, director teatral. Bueno, en fin, que tenemos un montón de asuntos por delante. También en la siguiente hora vamos a charlar, entre otras cosas, con Miguel Poveda en relación a esa inteligencia emocional. Y oye, que cerramos el programa con Karina, que ha sacado una canción hablando de mascarillas. Y a esta hora saludo ya a Juan Diego Boto. Buenos días, Juan Diego.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien. ¿Dónde te pillamos ahora a ti, por cierto?
En Madrid.
Estás aquí en Madrid. Eres uno de los protagonistas de ese nuevo trabajo de Víctor García León, de la película Los Europeos, que forma parte de la selección de la nueva edición del Festival de Málaga. Qué importante estos festivales, ¿verdad?, para dar valor a nuestros productos, al cine, que ahora tanto lo necesita, Juan Diego.
Sí, el Festival de Málaga es un festival, se ha convertido en un festival muy importante para el cine español, es un festival centrado en cine español, pero en estos momentos es doblemente importante porque, bueno, necesitamos que se vuelvan a abrir espacios para la cultura, espacios para exhibir nuestro cine, que pues con la pandemia se está viendo muy, muy golpeado, ¿no?, por las restricciones, por los límites de aforo. O sea que más que nunca esta edición del festival es necesaria para nuestro cine.
Es necesario este festival, es necesario que la gente pierda el miedo, ¿verdad, Juan Diego?, a poder ir a una sala, porque se están tomando esas medidas de protección sanitarias, de higiene, que bueno, son necesarias para intentar evitar esos contagios. Y nos lo decía el otro día Santiago Segura, ¿no?, que en los cines no ha habido brotes de coronavirus, hay que animarse y también bueno, disfrutar del cine, que oye, cuesta mucho y es una industria que mueve también a muchísimas familias. Por lo tanto, hay que tener también en mente, ¿no?, que estamos ayudando a que el cine siga vivo.
Sí, realmente, como decía Santiago, no ha habido brotes que se sepan en una sala de cine, no ha habido brotes en una sala de teatro. Son espacios muy seguros que toman muchísimas medidas de seguridad y que, contando con la colaboración de la gente que va y la propia responsabilidad del que se sienta ahí, se pone su mascarilla, permanece con la mascarilla puesta, la distancia entre espectadores es la querida, con lo cual es ahora mismo un espacio muy seguro, mucho más seguro que otros, pues que la gente tiene que usar diariamente, ¿no? Con lo cual es casi un espacio, es una especie de santuario donde podemos, por un lado, disfrutar de algo que yo estoy seguro que todos tienen ganas de volver a sentarse en una sala de cine, y por otro lado, la tranquilidad de que lo hacemos de forma segura, ¿no?
Bueno, pues estamos pendientes de cuándo se va a estrenar la película de los europeos, esta de la que estábamos hablando, de la que tú también formas parte y que está presente en el Festival de Málaga. Si te parece, Juan Diego, vamos a escuchar un poquito y seguimos hablando.
Bonjour, mademoiselle.
¿Os habéis quedado sin helado? Honorio.
Española, no falla. Deberían llevar una de estas de...
Pulserita.
Brazalete con la bandera. Y a partir de ahora, europeas. Si habla grito, si está rodeada de niños, si tiene el gesto de estar oliendo mierda. Celtíberas, no nos interesa. Mira esa. Mira la familia. Ella. Él. Los niños delincuentes en potencia. En cambio, mira eso. Mira eso, Miguel. Mira qué maravilla. Si tienen cara de personas.
Habría que saber qué pensaría de nosotros.
Miguel, hazme un favor. No me seas tan español.
No me seas tan español. Cuéntanos, Juan Diego, bueno, tú das vida a Antonio en esta película de los europeos. Hay que decir que es una adaptación al cine de la novela homónima que Rafael Azcona publicó en 1960 con la editorial Arión, para quien además quiera ojearla, y que, si no me dices lo contrario, está ambientada en Ibiza, ¿no?
Está ambientada en Ibiza, sí, sí. Sí, es la historia de dos jóvenes españoles en los últimos 50, mediados de los 50, finales de los 50, que van a ese lugar que, bueno, pues que era uno de los pocos espacios que te permitía cruzarte con otras realidades en la España franquista, ¿no? Que era Ibiza, donde al estar lleno de europeos y pues te permitía ver un mundo que había ahí fuera muy, muy, muy ajeno pues a la cosa más encerrada que había en la España de entonces, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues estas son la película, igual que en la novela, arranca con este tono de comedia, pues de dos que van a ligar a Ibiza, dos que van a vivir y a disfrutar de ver a las europeas, que son, pues esto, enormemente libres y tal. Y luego, bueno, pues la película tiene esa es naturalmente una comedia, es una comedia teñida de ese aroma de Azcona. Sí. Y con la propia amargura que tenían todos los relatos de Arcona también a la vez, ¿no? Uh-huh. Con ese, no sé, dejar de ser un retrato de una España, bueno, pues que tenía que mirar fuera para buscar libertad, ¿no?
Uh-huh. Oye, que últimamente tienes mucho vínculo con Ibiza, porque no es lo único que ha rodado allí, ¿no?
Sí, no, terminé los europeos y creo que 3 meses después estaba volviendo para rodar White Lines, que sí. Es una serie para Netflix, que transcurría en Ibiza, aunque rodamos prácticamente todo en Mallorca, pero bueno, hicimos algunas escapadas para algunas localizaciones en Ibiza, pero la serie transcurría en Ibiza, así que me tiré... En 2019 estuve prácticamente en las islas entero.
Sí, sí. Oye, vaya sitazo, por cierto, de la serie. Sí, sí. Enhorabuena. Que no paras, pese al confinamiento. Por cierto, yo no sé cómo llevaste esto de estar encerrado en casa. ¿Dónde estuviste durante ese tiempo?
En casa. En mi casa en Madrid. Con mi familia y con mi hija dando clases online. Y pues yo lo llevé, imagino, como todos. Fue duro, fue particularmente duro para los más pequeños. Fue difícil ese momento en el que los papás y las mamás nos convertimos en profesores. Y bueno, por otra parte, tampoco había que hacerlo, había que estar ahí, había que ser responsables y no quedaba otra alternativa. Creo que, bueno, para quien quiso, yo creo que hubo lecciones de la pandemia que podemos aprender de la necesidad de unos de otros, ¿no? Si hay algo que ejemplifica esta pandemia es necesitamos que los demás sean tan responsables como uno, ¿no? Al fin y al cabo vivimos en una comunidad donde quien piense que es una isla y que sus actos no repercuten en los demás, es evidente que se equivoca, ¿no? Nos necesitamos los unos a los otros.
Vi un vídeo, bueno, pues en esa época, un vídeo que lanzaste reconociendo la labor de los sanitarios y también, bueno, diciendo que está fenomenal, ¿no? Que se les aplauda y tal, pero lo que hace falta es que no haya recortes y que se les valore como se debe siempre, no solamente ahora, sino también antes, durante y después, porque es que estamos viendo, Juan Diego, que los rebrotes siguen, que la situación es muy incierta y que al final siempre nos, estamos pensando en ellos como héroes, pero es que ellos son también personas.
Y son trabajadores y trabajadoras. Son trabajadores y trabajadoras que, para poder hacer bien su trabajo, necesitan primero una remuneración adecuada y digna, y después unos materiales modernizados y que se vayan actualizando adecuadamente, y tener unas ratios de personal adecuadas. Quiero decir, que un médico no se tenga que hacer jornadas maratonianas o no tenga que atender a más pacientes de los que debería. Para eso se necesitan más médicos y más enfermeros y enfermeras, y más médicas. Se necesita más personal, es decir, lo que la sanidad necesita es inversión, pero no es distinto de lo que ocurre con la educación, que necesita más inversión. Sí. Quiero decir que si ya nos ponemos a hablar, en Madrid hay tres cosas que yo creo que la inmensa mayoría de los madrileños nos sorprenden, y es: ¿por qué no se contratan más profesores? ¿Por qué no se contratan más médicos y médicas? ¿Y por qué no se contratan más conductores de metro? Necesitamos más frecuencia en transporte público, necesitamos más personal sanitario, necesitamos más profesores para hacer frente a la pandemia. Creo que es como de bastante sentido común, y supongo que es una pregunta que nos hacemos todos, a la que imagino que más pronto o más tarde nos responderán.
Pues sí, porque además es que son es servicio público y lo usamos todos por necesidad. Y la educación, la sanidad es básica, Juan Diego. Y el transporte público igual. ¿Vas tú mucho en metro o no?
Sí, últimamente uso, como vivo en el centro, la inmensa mayoría de mis desplazamientos son cortos. Entonces uso mucho la bici municipal. Pero sí, eventualmente, de vez en cuando uso el metro, sí.
Oye, ¿sabes lo que me pasó este verano? Estaba yo en Galicia, en Pontevedra, y de pronto dice mi marido: ¿estáis sentado Juan Diego Boto? Me acerqué y no eras tú, pero oye, ya que estoy hablando contigo, vete tú a ver si porque yo es que además me da mucha vergüenza, ¿sabes? Acercarme. pero oye, vete tú a saber, ¿no estarías tú así la última de julio por allí, ¿no? Por Galicia, o sí.
A ver, estuve si vas en Asturias, pero en Galicia no estuve. En Asturias sí te puedo decir que podía ser yo, pero en Galicia no.
Bueno, me quedo más tranquila porque no te saludé, y es que somos muy fans tuyos, ¿eh? Somos fan incluso desde hace, fíjate, 25 años. Que mira lo que suena, muy vinculado a Madrid, muy vinculado a Madrid. Bueno, a ver, banda sonora, el Chup Chup, que te hemos cantado, bailado un montón, y que yo te recuerdo más jovencito, claro, como todos, porque ha pasado el tiempo para todos, pero esta fue una de las películas también referentes, ¿no?, en ese Madrid del Cronen, que, por cierto, recordábamos hace poco que una fotógrafa ha hecho un estudio, iba a decir sociológico, de cómo es la juventud de ahora, 25 años más tarde, con esa perspectiva, ¿no?, de cómo fue el Madrid del Cronen.
Sí, se cumplía, este año se cumplen 25 años de Historias del Cronen. El otro día en los veranos de la Villa programaron la película y la presentamos con Montse Armendáriz y con unos cuantos compañeros y compañeras de que la rodamos. Pues estaba la productora, estaba Armando del Río, Héctor Merino, Pilar Ordóñez, bueno, muchos de los compañeros que la hicimos. Y es impresionante. A mí me impresionó una cosa, me quedé los primeros minutos a verla. Y me vi con una cara de niño insoportable. Yo tenía 18 años cuando la rodé y pensé: me parezco a mi hija. Pero claro, es que en ese momento estaba más cerca de lo que es mi hija hoy. O sea, la diferencia de edad con mi hija hoy, mi hija tiene 11. Sí. Yo tenía 18, son 7 años. Claro. Conmigo hoy son 25.
Claro.
Realmente el tiempo es cruel, y cuando hay el cine es un reflejo vivo, pero detenido en el tiempo. Entonces es muy impresionante ver una cosa tan tan viva, y sin embargo tan que te muestre cómo eras tú 25 años atrás, ¿no? Es como muy impactante.
Oye, pero de todas formas, Juan Diego, tú efectivamente tenías 18 años, hoy unos cuantos más, pero te conservas estupendamente, vamos, ni el confinamiento te ha puesto kilos, ¿eh?
Y eso que he comido una barbaridad. A mi hija le dio por hacer... Bueno, como a todo el mundo, nos hartamos de hacer pan y pasteles, era básicamente todos los días pan y tartas, pero bueno, sí, luego en cuanto hemos salido he intentado volver a hacer deporte, sí. Y bueno, buscando nuevas maneras también de hacer deporte, ¿no?
Claro. Bueno, a ver, el Cronen nos lleva 25 años para atrás, pero queremos hablar de algo que va a pasar dentro de un tiempo, pero nos rebobina también a una época en la que tú conocías a Penélope Cruz, ¿no? Además, la escuela de Rota, de Cristina Rota, ¿no?, trabajando. ¿Quién nos iba a decir entonces que ibais a estar protagonizando luego juntos esa Celestina? Pero que tú la tienes muy en mente hasta el punto que con Penélope Cruz vas a dirigir tu primera película y ella va a ser la protagonista, ¿no?
Sí. Sí, efectivamente, tú lo has descrito muy bien. Yo a Penélope la conocí con, pues yo tenía 15, ya tenía 16, estábamos estudiando en la escuela de mi madre, en la escuela de Cristina Rota, ahí nos hicimos amigos y hicimos algunos trabajos en clase juntos, después coincidimos en la Celestina, bueno, han pasado los años, la amistad se mantiene, y hace unos cuantos años ya ella vio un texto teatral mío, una obra de teatro que yo había escrito y había interpretado, y empezamos a hablar de la posibilidad de hacer algo juntos, y yo empecé a escribir un texto, y bueno, pues ese texto había un personaje perfecto para ella, y bueno, pues fue creciendo, y finalmente conseguimos la financiación, y esta película se rodará este año 21, el año que viene. Uh-huh. O sea que bueno, es un proyecto para mí muy especial, llevo muchos años escribiendo este guión, y con muchas ganas de dirigir, y sobre todo de contar esta historia. Y ella ha sido además una pieza importante, porque no solo está como actriz, sino que además es coproductora.
La queremos mucho también, ¿eh? Además, fíjate, de Madrid y haciendo bandera por el mundo, que esto también, bueno, pues es marca España, que nunca viene de más, Juan Diego. Por cierto...
Sí, además es muy de Madrid, ¿eh? Ya te digo yo que allá donde va, ella dice, no, Madrid. Ella es muy, muy representante de Madrid.
Oye, tú cumples dentro de poco, ¿no?
Sí, la semana que viene.
Ajá. ¿Y tienes pensado celebrarlo de alguna manera?
Bueno, estaré en Málaga, porque yo voy el 28, es cuando presentamos la película, o sea que el 29 estaré todavía en Málaga, y mi idea es poder almorzar unos espetos en la playa, si es posible, ese sería el cumpleaños que tengo en mente.
Jo, pues esperemos que así sea. Qué rico los espetos, por cierto. Nos hablaba antes Mercedes Cebrián de la casquería de Italia, de las tripas, de... Yo no sé si eres tú muy de casquería, de los zarajos y todo esto, o no.
Mejor... Lo que se pueda asar, sí, en una parrilla, que es lo que me queda de Argentina, pero más allá de eso no mucho, no.
Bueno, oye, que ha sido un placer, Juan Diego Botto, charlar contigo, que esos europeos, los europeos con Raúl Arévalo, entre otros, bueno, pues que lo peten, como se dice ahora, en las salas de cine también, y que vaya bien la vuelta al cole de tu niña y todo lo que nos venga, porque como esto es una incertidumbre absoluta y constante, pues vamos un poco al día, ¿no?
Pues sí, yo creo que no hay padre o madre que no esté pensando en cómo va a ser esta vuelta al cole, que nos tiene todos en vilo. Pero bueno, muchísimas gracias, también un placer para mí conversar contigo.
Un abrazo, Juan Diego, hasta luego.
Un abrazo grande, chao.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Paco.
¿Pepe?
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Córtame el pelo. Estos son los momentos que importan, y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360, olvídate.
En estas noches de calor, si no fuera por la radio...
Refréscate con los éxitos de tus mejores veranos.
Desde la playa del Manzanares, la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Te esperamos de lunes a viernes a las 10 de la noche.
Tómate algo.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Y cada noche a las 2 de la madrugada, lo mejor de los lentos de verano.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Minutos de la mañana, le he dicho a Carlos, ven acá para acá, ven acá para acá, ven, como dice mi madre, Marinieve, ven acá para acá, pues yo lo
aquí
mismo.
Aquí estoy.
Sí, porque te he dicho, vamos a recordarle a nuestros oyentes que tenemos una pregunta ahí que está
a los que se incorporan
Twitter.
Ahora, que claro. Siempre hay alguno que, oye, que le pilla, ¿qué pregunta habrán hecho los chicos de Buenos Días Madrid? Pues vamos a ver, estamos toda la mañana en Tielmes comprobando cómo los vecinos están cumpliendo las recomendaciones que leís. La recomendación básica era no salir de su casa si no era imprescindible. Cerraron todos los comercios, la hostelería, y ellos lo han cumplido a rajatabla. Nuestra pregunta es que si para reducir los contagios, si crees que para reducir los contagios serían necesarios nuevos confinamientos. ¿Cómo va la cosa? Pues empezó con un 80-20, 80 que sí, 20 que no, y ahora vamos con el 82 sí, 18 no.
O sea, que sí, que hay que confinarse.
Hay una mayoría bastante amplia en que, bueno, pues seguramente pues serían necesarios nuevos confinamientos para reducir los contagios. Y bueno, en fin, que pueden seguir participando. El usuario es...
@buenosdiasOM.
Le he pillado.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Ahí está.
El completo, ya sí ya me puedo ir, ¿no?
Oye, que me dice que el confinamiento sea después del 5 de septiembre, por favor. Claro, que empiezan las vacaciones, Nacho Cerezo, bueno. ¿Sabes?
Luego, dentro de un ratito, cuando vuelva, tendremos algunas opiniones que nos han dejado en nuestro teléfono.
Fenomenal. ¿Vale? Oye, muchas gracias a todos por participar. Recordamos, @buenosdiasOM, esa encuesta de Twitter, donde Carlos les pregunta...
¿Crees que para reducir los contagios serán necesarios nuevos confinamientos? ¿Sí o no?
Nuestro correo electrónico. buenosdiasom@ondamadrid.es.
Son las 11:30 de la mañana, vamos a ocuparnos ahora de un tema de actualidad que la verdad es que nos preocupa y bastante. Sí. Es el tema de las residencias. Resulta que nos vamos a hacer eco de una denuncia que hacen desde Comisiones Obreras sobre la exigencia de varios de los centros privados y concertados de la Comunidad de Madrid, que están exigiendo a sus trabajadores y trabajadoras que paguen sus propias pruebas, sus propios PCRs, y que además utilicen parte de sus vacaciones para conocer los resultados de esos test. Hablamos ya con Rosa Muelas, que es secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras. Rosa, buenos días.
Buenos días, Nieves.
Bueno, yo lo he esbozado, pero sí que me gustaría, Rosa, que cuentes exactamente qué es lo que está ocurriendo.
Pues lo que está ocurriendo es que determinados centros sociosanitarios están pidiendo a sus trabajadores que, bueno, en cumplimiento de las recomendaciones que se han dado, que dice que no solamente los nuevos ingresos de los usuarios, de los residentes, tienen que hacerse con una PCR previa, sino que también se piden para los trabajadores que han estado bien de vacaciones o bien en una baja continuada durante un tiempo superior a 2 semanas. Uh-huh. Por lo tanto, se hace una prueba diagnóstica, una prueba de cribado, lógicamente, para ver los posibles contagios, para actuar como barrera ante un posible contagio. Pero, para nuestra sorpresa, hay centros que le exige al trabajador que esta prueba corra de su bolsillo o bien de su tiempo. En cualquier caso, evidentemente, están responsabilizando al trabajador de un hecho, que es la vigilancia de su salud, que es responsabilidad única de la empresa. Es el empresario el que tiene que pagar la vigilancia de la salud de los trabajadores, y no al contrario.
Sí, que en este caso deberían ser esas residencias quienes costeasen esos test, esas pruebas PCR que deben hacerse los trabajadores que allí trabajan, claro. Por otro lado, Rosa, esto de que utilicen sus días libres mientras están esperando el resultado es aún suma y sigue, ¿no?
Claro, es lo mismo lo que le decía, es lo mismo pagar en dinero que pagar en días. Es una especie de pago en especie, cuando de lo que estamos hablando es de un tiempo de aislamiento en el que, lógicamente, y por un principio de precaución, pues se deja al trabajador sin que se incorpore hasta no saber realmente si ha dado negativo o qué es lo que ocurre. Al fin y al cabo, es un aislamiento preventivo. Como aislamiento preventivo, por lo tanto, tiene que correr a cargo también tiene que ser una baja laboral. En este caso, además, hay un Real Decreto que dice claramente qué es cómo tiene que ser esa baja. Esa baja tiene que ser por contingencia profesional, es decir, un accidente de trabajo en toda regla, y durará todo el tiempo que sea preciso. Si ese tiempo preciso son los 14 días de aislamiento porque haya un positivo, pues serán 14 días de aislamiento porque ha habido un positivo. Uh-huh. Pero si fueran 3 días, porque tenemos que esperar por principio de precaución a saber si es positivo o negativo, lógicamente estamos hablando del mismo aislamiento preventivo.
Claro. Rosa, vosotros desde Comisiones vais a presentar denuncia ante la Inspección de Trabajo, ¿verdad?
Pues mira, teníamos ya un centro al que, bueno, pues habían comunicado las delegadas que ocurría esto. La buena noticia es que ese centro ha negociado con sus representantes sindicales, pues como no puede ser de otra manera, el hacer las pruebas asumiendo el gasto, lógicamente. Así es que la buena noticia es que a veces pues la negociación pues lleva que no olvidemos que nuestro objetivo llega a buen puerto y no es necesario que un representante de los trabajadores tenga que interponer una denuncia ante la Inspección de Trabajo o ante el juzgado.
Uh-huh. Pues nos alegramos un montón que se haya reconducido la situación y que
ha sido en una Nieves. Yeah. Vamos a seguir muy muy atentos porque nos consta que hay más centros, y lo que es peor es que los trabajadores muchas veces no conocen parte de sus derechos, porque tampoco se les dice, claro, se les dice que tienen que hacer solo porque es de obligado cumplimiento, porque es que vienen los papeles del ministerio, es decir, trasvasan la responsabilidad empresarial al trabajador, la propia empresa. Y eso evidentemente no lo vamos a hacer.
Luego la situación, ¿verdad? La presión que están teniendo estos trabajadores en unos centros, los de mayores, que es donde mayor población vulnerable hay precisamente sobre el coronavirus. Entiendo que trabajar a veces en estas situaciones, bueno, debe ser muy estresante para ellos y para sus familias, lógicamente.
Pues lógicamente, Fíjese que estamos, salen en las noticias, salen hospitales, salen los centros sociosanitarios, las residencias, pero no llegamos a darnos cuenta de que realmente cuando existe un contagio, y cuando hablamos de contagios en residencias, sabemos que se multiplican, porque estamos hablando de población muy vulnerable, los residentes, no solamente es que se multiplique el contagio, es que el nivel de mortalidad es mucho más alto allí. El nivel de contagio entre los propios trabajadores de los centros sociosanitarios es incluso mayor que el de los grandes hospitales, precisamente por lo mismo, porque las condiciones de trabajo son bastante más lamentables. Si a todo ello le unimos que no se tienen en cuenta las medidas preventivas necesarias, podemos caer exactamente en cifras como las que se dieron en los meses de abril y mayo.
Esperemos que no sea así, pero es cierto que bueno, la situación no pinta bien. Tenemos a Tielmes, un pueblo autoconfinado, tenemos muchos casos de rebrotes con PCRs que se están llevando a cabo en distintos puntos de la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta la incidencia, ¿no?, que está teniendo, y la evolución parece que va en ascenso. Por lo tanto, bueno, hay que prevenir antes que curar.
Claro. La única buena noticia de todo esto es que por lo menos la gente sabe lo que significa la palabra prevención con todo lo que ello implica, ¿verdad? Eso, y que todo el mundo sabe lo que es un EPI, que también.
Sí.
Una serie de medidas higiénicas que ya se están que están entrando a ser asumidas por la gran mayoría de la ciudadanía, y que evidentemente ya no nos pilla como nos pilló al principio de año. Pero no hay que bajar la guardia. Es decir, ahora mismo hay que aumentar todo lo que tenga que ver con la prevención y tomar las medidas que se estimen pertinentes. Y para eso los epidemiólogos nos dicen cuáles tienen que ser las salidas.
Rosa, como secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras, supongo que estarás viendo casos indeseables, pero sobre todo inhumanos, ¿no?
Pues sí, porque es profundamente injusto el que, además de estar trabajando en las peores circunstancias, como puede ser las que estamos viviendo ahora mismo, no se trate a un trabajador con la dignidad que éste merece, y además se le responsabilice, además, de todo lo malo que pueda ocurrir, incluidos los propios contagios o las muertes. Porque no es un centro ni dos los que han dicho a sus trabajadores, la mayoría son trabajadoras, vamos a decir trabajadoras, le han dicho a sus trabajadoras que son ellas las que han llevado el contagio al centro. Cuando nos consta que no se les ha dado los equipos suficientes, cuando nos consta que no se han llevado a cabo las medidas higiénicas. Es duro, sí.
Y además, bueno, con la voluntad, porque son trabajos de muchísima implicación y sobre todo, bueno, serviciales, en los que siempre está detrás ese trasfondo de la vocación, ¿no? Es que es vocacional, ya bueno, y es vocacional, pero en definitiva es una exposición a un riesgo que podría evitarse, claro.
Mire, yo prefiero hablar de profesionalidad. Es decir, son grandes profesionales, pero por muy profesional que sea el coste, desde el punto de vista emocional, es brutal. Todos los estudios que se han hecho al respecto hablan de una probabilidad de estrés postraumático en los trabajadores, ya no solamente los sanitarios, sino también en los sociosanitarios, más alto en este segundo caso. Y eso significa que ante un repunte de un contagio como el vivido, de unas medidas de aislamiento como las vividas, esos trabajadores ya están tocados. Esos trabajadores se van a enfrentar a una situación que van a asumir como un peligro inmediato e inminente y se van a venir abajo, ¿de acuerdo? Entonces, ese sufrimiento hay que tenerlo en cuenta. Y hay que tenerlo en cuenta de varias maneras. Una, las medidas, pero también teniendo preparados unas medidas organizativas como son los recursos, no solamente materiales, también los recursos humanos suficientes para ir paliando pues los posibles contagios y el posible también la gente que no pueda en un momento determinado enfrentarse por lo que he dicho, porque se venga abajo.
Rosa, para concluir, decíamos como buena noticia, ¿no?, que no vais a presentar ya, porque no ha hecho falta, esa primera denuncia ante Inspección de Trabajo por considerar un supuesto delito contra la salud pública, que se obligase a los trabajadores a pagarse el PCR, que usaran días libres para esperar los resultados, pero sí que comentabas que este es un caso, hay más. Yo no sé si tenéis intención de llevar a la Inspección de Trabajo otros casos próximamente, si nos puedes decir cuántos centros hay afectados por esta situación.
Afectados por esta situación, que ahora mismo no te puedo decir número, porque el problema, nosotros hemos estado haciendo el seguimiento de lo que son los grandes grupos fundamentalmente y de aquellos centros donde tenemos representación como Comisiones Obreras, ¿de acuerdo? Pero hay muchos más centros, hay muchas más realidades y sobre todo lo que estamos intentando es pues llegar absolutamente a todos los centros. Vuestra información es fundamental para eso, para que los trabajadores tengan constancia de que no son ellos los que tienen que asumir ese tipo de coste. Uh-huh. Ahora mismo sí que es cierto que el tema de los 3 días, sabemos que hay más residencias, no es lo mismo, pero sí es igual, uh-huh. Es decir, es una forma de pago y de responsabilidad diferida que no corresponde. Uh-huh. Por lo tanto, seguiremos lógicamente en la brecha.
Muy bien, pues Rosa Mola, Secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras, gracias por estar con nosotros y bueno, cualquier novedad que nos tienes.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Un abrazo y sobre todo un abrazo fuerte a esos colectivos, esas personas que trabajan dándolo todo por los mayores en las residencias y también en los centros sanitarios. Son las 11:41 de la mañana, continuamos aquí en el Buenos Días Madrid.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Volverás. Yo sé que...
Volverá Nieves Herrero.
Yo vuelvo.
Volverá Félix Madero.
Yo vuelvo.
Volverá la información y el entretenimiento durante la tarde y la noche a Onda Madrid.
Yo sé que al final volverás. Yo sé que...
El próximo 31 de agosto vuelve la radio que más te gusta.
Yo sé que al final volverás.
A partir del 31 de agosto vuelve Madrid Directo con Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde y vuelve El Enfoque con Félix Madero de 8 a 12 de la noche.
Volverás.
Paco.
¿Pepe?
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. ¡Córtame el pelo! Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
No, Marco Polo no, Marco Óptico. Somos expertos en problemas visuales graves y visión infantil. Ahora también en Moncloa. Descúbrenos en marcooptico.com.
Puntos de Recarga Madrid es una empresa especializada en la recarga del vehículo eléctrico con más de 2.500 instalaciones y 8 años de experiencia. Realizamos instalaciones y preinstalaciones en garajes comunitarios, viviendas, empresas y centros oficiales. No vuelvas a pisar una gasolinera. Visita nuestra web, Puntos Recarga Madrid.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Aprende moda y diseño como nunca antes. Desde las técnicas tradicionales hasta las más innovadoras en moda digital. Apúntate a latecnocreativa.com. La moda del futuro nos enseña en las escuelas del pasado. Octavio Nucho Gala, sastrería italiana especialista en trajes de novio, vuelve con toda la ilusión para celebrar nuestras bodas y hacer de Madrid un punto de encuentro especial para los grandes acontecimientos. Atención exclusiva con cita previa en el teléfono 91-548-8922, Velázquez 91, Octavio Nucho Gala.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
11:46 de la mañana. Nos escribe Fernando a ese 628-091-117, 628-091-117, para pedirnos una canción de este dúo, que son argentinos y se llaman Miranda.
WhatsApp 628-091-117.
Que no podéis salir, que no podéis salir, sobre todo los vecinos de Tielmes, si nos estáis escuchando, oye, un beso y un abrazo virtual enorme, que yo sé que eso de estar ahora confinados otra vez es un rollo en verano. Estaba pensando yo, Nacho, en la gente que, bueno, tendrá aire acondicionado algunos, pero otros no, y hace calorcito, Bueno, que ánimo, que mucho ánimo.
En Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Ya está aquí, la mosca de la tele, la mosca de la radio. Ay, que se quite la mosca, hombre. Bueno, vamos a hablar de moscas, de mosquitos, de insectos. Fíjense que todo esto viene porque resulta que hay un bar de se llama Pingüí en la calle de San Antonio, ubicado en Aranjuez. Su propietario es Miguel y resulta que ha sido adornado, Miguel lo ha adornado con folios que tienen el número 58. Él asegura que previene la aparición de las moscas. No solo ha decorado el interior del establecimiento, sino que también ha puesto el 58 en la terraza. Y él afirma que desde que empapeló la terraza con este número, con el 58, hay moscas, pero que muchas menos que otras veces, que no tiene explicación, pero como parece una tela de araña, no sé, que al parecer se asustan y se van. El tema lo publica Telemadrid, si quieren leer y ver el vídeo, y es además un tema que hicieron nuestros compañeros de Madrid Directo de Telemadrid, que hemos querido rescatar para hablar con Raúl Martínez precisamente de cómo espantar a las moscas y a los mosquitos. Raúl Martínez, buenos días.
Buenos días, sí.
¿Qué tal está nuestro biólogo divulgador de la naturaleza? ¿Tienen moscas alrededor o no?
Pues no tengo, afortunadamente.
No. De todas formas, tú sabes cómo espantarlas, seguro.
Bueno, sí y no, o sea, cada uno tiene su truquillo. Mira, ha salido este hombre diciendo esto del 58 y a lo mejor, pues, no sé si estará comprobado o no, él lo ha comprobado o el motivo, pero vamos, cada uno tiene...
Una curiosidad, algo. Desde luego.
Sí, no, yo me recuerdo que lo mejor espantamosca y que desapareciera la mosca la tenía mi abuela y mi madre cuando ya se hizo viejecilla, ¿no? Y que se ponía en el porche de la casa del campo y estaba con el macatamoscas ahí y no teníamos ninguna mosca, se entretenían así.
Así que, venga, saca.
Saca, saca. Sí. Con un matamoscas en forma de mano, además.
Es verdad, es verdad. Oye, que luego, otra de las cosas, ahora que me llevas al pueblo, cuando me acuerdo yo de las puertas, ¿no?, que tenían esas cortinas, así que hace mucho ruido, pero que son como si estuviese... Yo decía que eran las cortinas de los macarrones.
Sí, exactamente. No, pues eso para las puertas, eso es muy eficaz para que no entren insectos de ningún tipo. Además, abre eso. Antes las había metálicas, ahora ya incluso hay de diseño, como de hilos y de hilos de seda y nada. Y son efectivas, ¿eh? Sí. Eso sí que es efectivo para que no entren las moscas dentro de la casa.
Eso sí.
Pero vamos. Lo mejor, la mosca es atraída por materia de la cual se tiene que alimentar, ¿no? Y es atraído principalmente por el olfato y después, una vez que están cerca, pues por la vista, ¿no? Pero vamos, principalmente por el olfato. Entonces, la mejor prevención para no tener este tipo de insectos es una limpieza continuada, de no dejar nada que pueda atraer a las moscas.
Claro.
No, por ejemplo, cerrar perfectamente los cubos de basura, no dejar los restos de comida encima de la mesa, cosas de estas. Eso quizás sea la mejor prevención, eso sí.
Claro.
Pero después hay otras cosas que pueden ayudar. No existe una solución única, sino un conjunto de soluciones que se complementan unas con otras.
Pues venga, vamos a hacer un repasito por esas
pues
medidas.
Hacemos un repasito, aparte de la limpieza. Bueno, pues hay gente que coloca, ¿no?, y cuelga, por ejemplo, bolsas de agua, con agua, ¿no?, bolsas transparentes con agua,
sí,
¿no?, o algunas personas también incluso ponen CDs,
sí,
¿no? Esto provoca una refracción de la luz que confunde a los insectos. Esa refracción como si fuera el arco iris, y es posible que eso sea un modo de ahuyentarlas. O sea, que está basado, se ha estudiado y está basado en un hecho científico. O sea, no es una tradición lo de la bolsa de agua ahí puesta, ¿no?
Claro, pero vamos, transparente, que se vea, para que efectivamente el insecto vea que hay algo líquido colgando.
Sí,
¿no?
Sí, se refleja, son unos reflejos, ¿no?, que refleja con el sol el arco iris, una refracción. Se descompone la luz y eso confunde mucho a los insectos a la hora de atravesar eso.
Oye, entonces, Raúl, una pregunta.
¿Sí?
¿El fuego también espanta a los insectos? Quiero decir, si tú pones una vela o tienes una barbacoa, no sé, el fuego, el humo, esto no sé si
bueno, les humo, espanta. El humo sí, pero el humo espanta a todo el mundo, incluido a nosotros. Entonces no creo que sea una solución.
Bueno, hay algunos que no se separan de las chuletas aunque le esté viniendo el humo de frente.
Pero sí, eso sí.
Aunque estén negros.
Yo soy uno.
Del humo. Están ahumados.
No, pero hay una serie de plantas, por ejemplo, que podemos tener en la terraza, en el aceite de la ventana, que sí también son efectivas para la hora de ahuyentar insectos y plantas. Por ejemplo, la lavanda, ¿no? Pues, por ejemplo, la citronela, por ejemplo, la menta. Esas son, y sobre todo hay una planta que sí que es efectiva, porque se utiliza hasta en los huertos, ¿no? Para como planta complementaria y que no se acerquen los insectos a lo que tú quieres cultivar, y es la albahaca. Tener albahaca y encima puedes aprovecharla para como condimento, además. O sea, que cumple esa doble función.
Sí,
Mi madre tenía...
Dime.
No, mi madre tenía una solución que también es muy efectiva. Era cortar un limón, ¿no?, y ponerle, clavarle clavos de esto, sí, condimento.
Sí,
los
me acuerdo.
De condimento.
Sí.
Pues esa mezcla de olor, pues sí que funcionaba.
Sí, yo me acuerdo de ver eso, de los limones con los clavos ahí. Eso sí que lo recuerdo. Oye, que nos dice un oyente que efectivamente que él tiene, se llama Luis, tiene un tiesto chiquitín en la mesilla de su dormitorio con albahaca y que dice que efectivamente que no tiene ni un mosquito.
Pues me alegro, sí, pues eso lo suelo recomendar siempre. Y después una medida complementaria es en algún rincón del patio, eso, hacer una trampa para las moscas.
Sí.
Hacer una trampa, es decir, complementamos un poco de medidas, ponemos algunas medidas de las que hemos hablado, tenemos limpias las zonas que no queremos tener moscas para que no sean atraídos, y podemos poner, ¿no?, en un lugar pues una especie de trampa. Sí. Digo en un lugar porque para nosotros a lo mejor resulta desagradable el olor a vinagre, sobre todo vinagre de manzana.
Sí.
No, pero a las moscas y a estos insectos les atrae muchísimo. Mm. Entonces, con una botellita de esta de plástico, se corta hasta el cuello, ¿no? Y ese sobrante, el cuello de la botella, se vuelve, ¿no?, y se mete hacia adentro como si fuera un embudo, ¿no? Y tú echas ahí cuatro dedos de vinagre de manzana.
Sí.
Y, ¿no?, y si no tiene vinagre de manzana, pues cáscara de plátano, algo azucarado, incluso zumo.
Sí.
Zumo de esto.
Sí, como
algo
el
azucarado.
Néctar.
Uh-huh. Exactamente. Entonces las moscas se meten y después ya no saben salir.
Claro, se quedan ahí atrapadas.
Claro, entonces, bueno, pues las envías a otro sitio, es una manera, es otra manera. Si complementamos a lo mejor todas estas cosas, podemos tener la casa pues libre de todo esto. Uh-huh. Y ya por las noches, yo recomiendo siempre mosquiteras.
Uh-huh.
Mosquiteras, tener mosquiteras en las ventanas, ¿no?, para que te entre el aire, pero que no te entre los mosquitos, pues también sería.
Hombre, soluciones, ¿no? Haberlas ailas, luego ya sí. Cada uno que elija, pero que son efectivas, que son cosas simples, claro, una mosquitera, sí. Esas cortinas que hay especiales, ¿no?, que tienen ese sí. Movimiento y que espanta a los insectos, la albahaca, la lavanda, la citronela, sí. La menta, que en fin, que son cosas que
yo
son accesibles.
Yo tengo un controlador especial aquí en mi terraza. En mi
¿un
terraza
controlador, has dicho?
Un controlador de moscas especial en mi terraza, que es la salmantesa.
Ah, amigo.
Pues eso, no tengo moscas en casa.
Tú es que tienes aliados.
Tengo aliados.
Ya.
Tengo aliados.
Oye, ¿te han picado mucho los mosquitos este verano o no?
Pues en alguna ocasión sí, me han picado. Me ha picado este año la mosca negra. La mosca negra en dos ocasiones me ha picado. No, en cuanto se han ido, fíjate, en cuanto se han ido del borde, la primera línea de defensa que tenemos son los murciélagos, ¿no?, y la segunda línea antes de entrar un poco del río a las casas y a las son las golondrinas, los vencejos, los aviones. Entonces ellos ya se han ido, ¿no?, pero la mosca sigue, ¿no? Y el tratamiento, bueno, pues dura un poco, pero no dura todo el rato. Hay que hacer un tratamiento continuo y además integrado. Es decir, no puede ser puntual, tiene que ser a lo largo de todo el curso, ¿no? Uh-huh. De nada sirve tener aquí y en el municipio de Getafe no se haga, o al revés, ¿no? Entonces, al irse ya la golondrina, los vencejos y los aviones, pues sí que se han metido la mosca negra y los mosquitos bastante. Uh-huh. Eso sí que eran controladores, pero claro, ya algunos de ellos ya están en África.
Uh-huh.
Así que
bueno, Raúl, no te han salido alas ni nada, sigues
nada
igual.
¿Eh?
Que digo que sigues intacto, ¿no?, pese a la,
picadura
de la mosca negra.
Sigo perfectamente. pero lo que quería decir antes, he escuchado una entrevista muy interesante que has hecho,
¿sí?,
a José, ¿no?
Sí,
que estaba especializado en actividades extraescolares.
Sí.
Bueno, pues sí, el colectivo, por ejemplo, nos pasa a nosotros, al colectivo, parte de mi actividad laboral es la educación ambiental.
Uh-huh.
Y me muevo mucho por todo el tema de colegios y tal, y todo eso se ha venido abajo. Y no sabemos ni tan siquiera las expectativas. La sí. Educación ambiental, las clases, los talleres de naturaleza, las salidas con los chavales en ese, incluso las clases que suelo impartir en la universidad. Uh-huh. De práctica lo mismo.
Pues esperemos que todo vuelva. De momento tú no te vayas de aquí. La semana que viene aquí te quiero, ¿eh?
Con José.
Gracias, y nosotros también.
Venga.
Un besazo, Raúl Martínez. Hasta luego.
Venga.